Fútbol es radio.
Juanma Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Amigo mío,
¿cómo estás,
hombre?
Muy bien.
Muy bien, ¿y tú?
¿Y tú?
Pues bien, bien.
Bien, todo bien. Bien, estupendamente. Bien.
Todo controlado.
Sigues
muy
con
bien.
Tus paseos. Vas y vienes y vas.
Naturalmente, ayer hice 10 kilómetros.
Qué barbaridad. Qué barbaridad.
Sí,
¿cómo
sí,
estás,
sí,
Juanma?
Sí.
Es bastante.
Sí, porque lo que se come de más hay que tratar
de quemarlo.
Usarlo,
sí.
Efectivamente. Entonces, ayer, pues sí. Ayer he variado un poco. Hoy ya. Como han abierto el Retiro, por fin,
¿sí?
Lo he hecho mucho de menos, me iré por el Retiro, quiero ver a ver si me puedo pasar antes por O'Donnell, a ver si me da tiempo a comprar las memorias de Woody Allen, que tengo muchas ganas de leerlas.
Ajá.
Y en fin, pues hombre, recuperar un poquito la normalidad, no la nueva normalidad de Marlaska, no, la nueva normalidad de Marlaska, cada uno en su casa que haga lo que le dé la gana. Este señor, pues yo quiero recuperar mi vida, la vida normal. Vamos, dentro de lo que cabe, si mi vida puede definirse como normal.
No puede, ¿eh? Juanma, pero bueno,
claro, no puede.
Ninguna
pues
de
mi normalidad.
Vidas puede.
Yo quiero recuperar mi normalidad.
Eso es.
Es lógico pensar que mi normalidad pues no es del todo normal, porque alguien que tiene, aunque sea el mínimo contacto con Petón, pues no puede tener una vida normal.
Petón.
Pero, mi vida normal, dentro de lo que cabe, ¿vale? Eso es.
Petón, ¿cómo estás?
Bien. No esperaba...
No aportes nada más, Petón, de verdad.
De Sardinilla, no, diciendo
verdad,
que
oye,
a mi lado, porque al final eso es lo que he interpretado, uno no se puede sentir a la misma altura, pero bien, yo se lo agradezco, nunca le había oído semejante confesión, ya digo, pero empecemos mandando un abrazo muy fuerte a Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente del Real Madrid, el que le pude dar ayer porque perdió a su padre. Y en estos momentos tan complicados, mira, él le ha tocado un poquito mejor porque ya pudo ir más gente a la despedida. Pero siempre es un momento difícil y de aquí el abrazo de Eduardo.
Pues sí.
No, lo desconocía y bueno, en cuanto termine el programa me pondré en contacto con él porque es un buen amigo y una buena persona. Una buena persona, no lo sabía.
Eso pienso yo también.
Ugarte, pero... Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues buenas tardes. También yo me sumo al pésame porque yo también conozco desde hace muchísimo tiempo a Eduardo. Y tampoco lo sabía, la verdad, no sabía el fallecimiento de su padre, y así que, bueno, pues uno más, lamentablemente, de esta lista terrible de víctimas, ¿no?
Pues la verdad es que sí, nos sumamos al pésame. Tengo que deciros que particularmente hoy estoy muy contento, ya sabéis que el deporte que cada uno practica, pues en su corazoncito ocupa un lugar, entonces yo como hace ya 5 años o así que dejé de jugar al fútbol porque tengo una pubalgia crónica que no me quito ni para atrás, pues me decidí a hacer otras cosas. Yo he jugado toda mi vida muchísimo al pádel y para mí es un lujo y un... Bueno, vamos, es una novedad tremenda y un alivio también brutal que a los que nos gusta el pádel y el tenis pues nos dejen volver a practicar nuestro deporte, eso sí, con las medidas de seguridad debidas y las que tenemos. De la misma manera que cuando llegue el momento en el que se pueda volver a jugar al fútbol, Petón, pues tú vas a ser otro. Tú vas a... Vamos, bueno.
Mira, ayer me escribía... me mandaba una foto mía, Dieter, que caza a algún amigo suyo justo cuando acababa de terminar de correr. No sé si estaba estirando todavía ahí. Corro media hora y luego pues estoy hasta que puedo, no diré minutos.
Ah, pero de estos, una foto de estos días, dices.
Soltando y todo eso. Pero se lo decía a Dieter por escrito. Digo, pero es que hacerlo sin balón es un peñazo horroroso. Hay gente que le gusta correr, pero yo no terminaré de entenderlo. O sea, yo, claro, si me siento fuerte, no digo que disfrute, me siento fuerte y entonces dejo que el cuerpo corra en vez de andar, pero por vocación detrás de una pelota, hombre.
Sí, no, no, la verdad. Fíjate que los niños sí que pueden, porque yo, evidentemente, muchos chavales de donde yo vivo ahí, pues los ves en la calle con el, salen con la pelota y tal, y les ves dando ahí, pues a una pared y estas cosas y tal, pero la verdad es que no he visto, creo que prácticamente, creo que nunca, Petón, nunca he visto a una persona mayor de 35, 40 años yendo por la calle con un balón. Aunque sea dirigiéndolo, esquivando árboles, gente y estas cosas.
¿Nunca has visto eso por la calle?
Pues yo no recuerdo ahora mismo, te lo digo de verdad.
No, yo tampoco, ¿eh? No, pero por la calle no, Petón, eso será en zonas más futboleras, ¿no?
No, yo voy desde mi casa al Retiro, conduciendo,
¿Con el balón.
O sea, que...
¿Ves cómo esto no es normal?
Voy con la pelota, que siempre tengo la de llevar en la manita. Entonces vas corriendo y lo vas llevando, vas conduciendo. A mí el balón no se me va ni 5 centímetros, va pegado al pie, hasta el Retiro. Y en el Retiro, bueno, esto hace, claro, un par de años, porque ahora sí voy a jugar al Retiro a la Chopera, y entonces ya llevan otros el balón. Pero cuando tenía que ir yo llevando la pelota, siempre conduciendo, claro que sí. Pero bueno, es que esta es una tradición atávica, a mí me recuerdan en el barrio. Todavía voy por mi barrio, que es la prolongación de General Mola, por prolongación de Príncipe de Vergara ahora, y me recuerdan desde mi casa en Costa Rica, donde está la República Dominicana, hasta mi colegio, los Corazonistas de Alfonso XIII, conduciendo piedras, dando patadas a las piedras, llevando una piedra de...
Pues mira, eso, Petón, sí lo hago yo. Yo voy paseando con el enano y veo una piedra, o siempre, y cojo y voy... Voy tirando la piedra hacia adelante, sí señor, hago una bicicleta, sí, eso sí que lo hago.
Si al final de esta tertulia el normal soy yo. Madre mía, qué nivel.
Escuchadme, y hablando que me ha hecho gracia lo del General Mola, porque era una de las primeras cosas que aprendí en Madrid cuando decía General Mola, y decía el castizo, hombre, mola, pero mola más Capitán General.
Sí.
Pero se sigue llamando, si ya no se llama General Mola, ¿no?
Claro, ya no se llama Príncipe Vergara.
Nuestra patria es la infancia, ¿no? Entonces cuando me dicen, ¿de dónde soy?
Capitán Aya, no soy del Castillo Eres,
que es la casa de la familia en el Alto Aragón, pero soy de la prolongación también, porque ahí estaba el campo, donde está Alberto Alcocer, era un campo, y ahí jugaba yo al fútbol de pequeño, y mis amigos son mis amigos del barrio, y es mi barrio. El barrio, además, no era todo el barrio. Era tu calle y la de enfrente, donde bajaba con Pablo y Javier Rodríguez y con Longia a hacer la vuelta, el Tour de Francia, que hacíamos el mapa, la ruta con las manos entre la tierra del campo y con las chapas. Que ese es el barrio.
Qué tiempos.
Qué bonito.
Qué tiempos. Y las canicas y esas cosas. Y la peonza. La peonza. Qué barbaridad.
Donde jugaba Manolo fútbol.
Que vivía, se nos iba a la casa. El balón a la casa de al lado, y en la casa de al lado había un señor venerable con barba muy larga, que se llamaba don Ramón Menéndez Pidal.
¿Qué me dices?
Esa era la casa.
Qué bueno,
pero Petón, no me has contestado. General Mola, pero mola más que el capitán general, ¿no?
Mola más,
desde luego. Bueno, vamos a ver, como vuelve el fútbol, porque nos lo ha contado Pedro Sánchez este fin de semana, oiga, fíjate que esperábamos, decían, no, va a volver el 12, decía el Ministerio de Sanidad, buf, no lo terminamos de ver y estas cosas, pues probablemente ya sea para el día 19, pero salió Pedro Sánchez el sábado y dijo, pan y circo.
Sí, pero efectivamente, pero no entiendo no entiendo nada de este gobierno como ninguna persona normal, o sea, esto es incomprensible. Ahora de repente, la fricada esa de la cuarentena de los turistas, ya no. Ya, si tenemos que decidir entre salud, pero ¿y cómo puede saber el gobierno que el 1 de julio no va a haber un rebrote?
Bueno,
pero
en todo caso, al que más le ha gustado el anuncio del presidente del gobierno, porque había dudas, había dudas sobre el inicio de la competición. Es que la semana pasada, me recuerdo a mí mismo, el jueves, comentando con Isidro San José, no, que es que dicen que ya para, no va a ser el 12, que va a ser para el 19, pero el 11, 12 de junio va a empezar...
la semana del 8.
Va a empezar, o sea, que es este viernes, sí, no, este viernes no, el siguiente, ¿o no?
Ayer lo comentó ya expresamente en Movistar Javier Tebas, y habló del 11... jueves para el Sevilla Betis.
Sevilla Betis, sí.
Eso es, 11 de junio, jueves, pero, como fecha.
Pero si lo dice, yo ya no veo las, bueno, no he visto casi nunca las ruedas de prensa del presidente del gobierno.
Bueno, no es una rueda de prensa, sabes que es una especie como Movistar es la tenedora de los derechos del fútbol.
No, que estáis hablando de cosas distintas. No, una cosa es el presidente del fútbol, que Esteban, y otro es el presidente del gobierno.
Que no veo las ruedas de prensa del presidente del gobierno, ¿no? Pero no entiendo muy bien cómo puede, es un poco a lo Francisco Franco, ¿no? Es decir, y este día empezará, bueno, depende, ¿no? Pero si tú has estado diciendo durante todos 3 meses que depende, que esto será, pues no se puede afirmar categóricamente que el fútbol vaya a regresar semana, ¿no?
Sí, Juanma, pero quizás es la vertiente política. Bueno, pero como decía Ugarte, no, porque es el 11-12 que empezaría con un derbi andaluz. Pero para los que tenéis dudas sobre los horarios, ayer Tebas lo explicó en Movistar. Escuchemos de nuevo.
Comunicaremos al menos las 4 primeras jornadas y será pues la semana que viene, al principio de la semana que viene. Nosotros la idea que tenemos con el tema de los horarios es, y ya voy a decir que entre semana los horarios van a ser de tarde, medianoche, 7:30, 8:00 o a las 9:30, 10:00. Y los fines de semana, sábado y domingo, habrán 3 horarios, 5, 7:30, 9:30, 10:00.
5, 7:30, 9:30 que apunte, 10 de la noche aproximadamente. Bueno, pues esto es lo que... Oye, 130... cuidado.
Juan Pablo especificó que los horarios de las 5 de la tarde, además digo SIC, habló un poco de la cornisa cantábrica, que se supone de que tenían un estudio hecho donde iba a hacer menos calor, pero dejó abierta la posibilidad de que si de repente hubiera una ola de calor, que también las hay en Vigo, en Bilbao y tal, sí. Que pudieran cambiar la hora. Pero la franja de las 5... la consideraba para los equipos, llamémosle, del norte.
Sí, porque bueno, no van a hacer un partido en Sevilla. En Sevilla hoy hay 36 grados y medio, 37, pues ya sería... que estamos en un momento de la temporada en el que va a haber muchísima acumulación porque se comprime la competición. Son 130 partidos lo que queda pendiente de disputar, lo cual a mí, oye, ¿qué queréis que os diga? Tengo los dientes no largos, están rayando el suelo ahora mismo. O sea, tengo unas ganas de fútbol brutales.
Es que yo creo que va a haber... fútbol todos los días a partir del día 11.
Sí, probablemente sí.
Jueves, viernes, sábado, bueno, domingo, lunes, hoy, martes, hoy, miércoles, jueves.
Hoy ha habido una noticia que es muy relevante, a mí me parece muy significativo el que se haya suspendido ya definitivamente. Por primera vez en la historia no va a haber un campeón de Europa de baloncesto.
Sí, yo creo que son unos toquetes importantes.
No lo sé, yo no me atrevería a decir eso, Petón. No, yo creo que cuando se toma una decisión de esas... No lo sé.
Fíjate la circunstancia en la que se da eso. Ahora mismo, pabellones cerrados, máximo control de la situación. Si se está haciendo con plantillas de 25 jugadores en los países más importantes de Europa en cuanto a competición deportiva, imagínate lo que es con plantillas de la mitad... con escenarios cerrados, no abiertos, y a lo que hay que unir el estratégico momento que deben aprovechar todas las organizaciones deportivas, también la Liga de Fútbol Profesional, también, y a partir de ahora hablaremos mucho de esto, para darle una vuelta a lo de los derechos de televisión. Porque se está demostrando el impacto que está teniendo tremendo en audiencias, el jugarse al fútbol sin público. Es decir, que estábamos aterrados pero empiezo a ver una ventanita abierta que la Euroliga de baloncesto, con un poco de viveza, podría haber aprovechado, porque la solución a los graves problemas económicos que van a tener los equipos de fútbol puede venir por ahí. Porque está bien, aceptemos, no se podrá ir a los estadios, pero aumenta exponencialmente la ganancia de quienes tienen los derechos de televisión.
Bueno, vamos a ver, yo creo que para saber...
No lo he entendido. Petón, no te he entendido.
Vale, pues esperad un momento. Dieter Brandau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Como se incorpora Dieter ahora mismo a la tercera, acaba de terminar...
Me pongo de pie, de verdad.
Bueno, sí, pues, evidentemente, pues bien. Como tiene que ser.
No así. Revelaré mi fuente, quién me pasó la fotografía de Petón andando por la calle.
Sí, con una camiseta...
Pero es una foto amable de decir, eso lo agradezco.
Sí. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida Petón nos lo vuelve a explicar y así se entera Dieter, venga.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Vuelve a sentir la libertad. La estabas esperando. Descubre toda la gama Toyota Hybrid, la gama de híbridos más amplia del mercado. Y no dejes que nada te pare. Pide cita y ven a vernos. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Dr. Federico Rubio y Galí 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
Audi Retail Madrid vuelve con los motores encendidos. A partir del próximo 18 de mayo, la apertura de nuestros concesionarios se realiza con un cumplimiento estricto de los nuevos protocolos de seguridad y bajo las condiciones óptimas de seguridad y protección. Exposiciones higienizadas, espacios adaptados y un equipo humano preparado y formado para cumplir con la reglamentación vigente. Pide cita previa en nuestra página web www.audiretailmadrid.es y confía en la experiencia de nuestros profesionales. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Estás escuchando Es Radio.
Y media de la tarde, escuchando un poquito a Bruce Springsteen. Dieter, ¿te gusta Bruce Springsteen? ¿A que sí?
Hombre,
a Petón, yo creo que Bruce, ¿cuánto te gusta Petón?
Mucho, muchísimo. Ayer vi, habéis visto la la peli Tocado por la Luz, la del chiquito este pakistaní que está viviendo años 80, primeros 90 en Luton, donde jugó Radu Mirantić. Uh-huh. Y queda fascinado por Bruce Springsteen y es el movimiento de respuesta incluso a los del Front National y la gente que es segregacionista y demás, y es la búsqueda de su propio camino desde las canciones de Bruce Springsteen. Una película muy bonita, del mismo tipo que hizo la de Beca, ¿nos acordáis? Quiero ser como ella.
Sí, 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 sí. Mira, es que esta canción me gusta mucho sobre todo porque tiene una parte a partir del minuto 3:20 donde la guitarra chilla, gruñe la guitarra de Bruce. Es una, mira, escucha, escucha esa parte. Madre mía, qué barbaridad, qué barbaridad.
Yo quiero gruñir un poco.
Sí, 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 sí. Oye, pues puedes hacerlo, porque has entrado aquí con la arrancada propia tuya, Dieter, y clásica de tu programa, pero claro, que nos estamos olvidando también muchas veces del fútbol femenino.
Es que aquí se ha elogiado a Irene Lozano por el acuerdo entre la Liga y la Federación y parecía, la verdad, que algo imposible y ella lo consiguió. Pero mi pregunta, después de escuchar el sábado al presidente del Gobierno decir que el fútbol volvía el 8 de junio, ¿y por qué no el fútbol femenino? ¿Por qué para las futbolistas femeninas el gobierno más feminista de la historia no ha tenido test? ¿No ha tenido tanto interés porque volviera el fútbol femenino en su máxima competición, al menos en la temporada más importante que tenía el fútbol femenino, porque era la de su despegue consolidado ya? ¿Por qué ese fútbol femenino se pudo dar boleto como el resto de competiciones menores y las no profesionales, y para el fútbol masculino sí ha habido? Muy a mí me gustaría que Irene Lozano, tan feminista ella, me explicara por qué para la... Porque yo me acuerdo del escándalo que se montó, incluso desde el progresismo gubernamental, cuando los jugadores del Barça iban en una categoría viajando y las jugadoras del Barça las llevaron en otra categoría. Bueno, pues ahora ya no es categorías ni primera, ni segunda, ni tercera en el avión. Ahora de lo que hablamos es que para el fútbol se ha vuelto a olvidar que hay fútbol masculino y femenino. Para el fútbol masculino, sí. Test a tutiplén, reanudación express, pero para el otro ni agua.
Da para mucho esto, Dieter, es verdad, porque claro, es que vuelve el fútbol, y dices tú, volverá el fútbol masculino, ¿no? Tú que siempre
tienes
la diferencia entre ellos
Irene
y ellas.
Lozano.
No, está muy bien tirada la de Dieter, pero es peor que eso incluso, porque en la rueda de prensa de Pedro Sánchez dice que van a volver ellos y ellas. Y hay mucha gente en Twitter que le dice, no, presidente, que ellas no vuelven.
Son jugadores y jugadoras, hijo, ¿no?
Eso
algo
es,
así.
Efectivamente, jugadores y jugadoras, no. Y la gente le afeaba en Twitter, en las redes sociales, le decía, no, presidente, ellos sí, ellas no vuelven, que la liga se ha suspendido. O sea, que es peor incluso que lo que dice Dieter, que está, nuevamente tengo que decir, que Dieter lleva unos meses muy fino. Y está muy bien tirada, porque es el falso progresismo de toda la vida. Es decir, oiga, ¿y cómo cierra usted? Usted está teniendo un comportamiento absolutamente machista. Usted ha cerrado esta competición de una forma absolutamente lamentable, y sin embargo la otra, la de los chicos, sí se está usted dando prisa en recuperarla, ¿no? Muy bien, Dieter, muy bien. Desde aquí te aplaudo.
Juanma, sigamos preguntando a Irene Lozano. Quiero saber la opinión de Irene Lozano. La medalla que se apuntó con Tebas y con Rubiales, ahora quiero saber por qué Irene Lozano ha permitido que el fútbol vuelva a ser solo cosa de chicos.
Y luego una pequeña matización. Estábamos en semifinales de femenino, de fútbol femenino,
sí,
¿eh? Semifinales
cuento.
De la Copa de la Reina, es decir, dos partidos.
Sí,
es que ni siquiera eso.
Sí.
Petón, di algo.
Petón.
Sí, no. Hombre, yo creo que se podía haber dado una solución sensata. No es necesario el retorno de la Liga, pero sí acabar la Copa. Y digo por qué no es necesario el retorno de la Liga. Porque la organización es muy cara, los ingresos pocos, y el lío, digo, la organización de partidos ahora, con esta situación. Entonces yo creo que la economía del fútbol femenino difícilmente lo iba a resistir.
Para eso están las ayudas. Podemos hacer el repaso de dinero que se dijo que se iba a destinar.
Es que como está diciendo muy bien Jaime Duarte, están en semifinales de Copa del Rey.
A un partido.
Eso era en Bocarla.
De la Reina, perdón.
Lo de la Copa de la Reina era en Bocarla.
Sí, ¿vale? Pero lo que estaba diciendo de la Euroliga. Mira, en la Euroliga de baloncesto, y os vuelvo a explicar lo anterior, estaba diciendo había que aprovechar una oportunidad
sencillo,
que tenía
Petón.
Muy golosa de revalorizar el producto televisivo, incluso aumentando, empezando a negociar los derechos de televisión de próximas temporadas, porque es que nunca se iba a ver una Euroliga tanto en televisión como ahora que no pueden ir a las canchas. Y que hay un fenómeno de apetito. El Anadolu Efes llevaban 28 partidos jugados, tiene 24 victorias. El sexto, el Panathinaikos, tiene 14 y quedan 8 partidos. O, perdón, 6 partidos. El Madrid tiene 22, el Barça 22, el CSKA y el Maccabi Tel Aviv 19. Fíjate si no era fácil jugar entre el CSKA y el Maccabi Tel Aviv un partido donde se vaya a jugar la Final Four, para saber quién de esos dos va a la Final Four, con el Madrid, el Barça y el Anadolu, y no te cargas la competición, y además lo utilizas como pie de obra para renegociar derechos de televisión, que las televisiones, que ahora es el momento para negociar con ellas, diciéndole, es que vale más de lo que habíamos negociado, mira lo que estás ganando tú ahora. Está recuperando Bain en Alemania la inversión como nunca había pensado, gracias a esto.
No, no, y Dazón es un golpe duro, ¿eh?
Sí.
Para el canal, ¿eh? Porque, claro, además estaba metiendo... No sé, yo no lo veo... Estaba leyendo aquí mientras en la pausa publicitaria a David Sardinero, es el director de Gigantes del Básquet. No lo sé, ¿eh? No sé si la decisión es tan fácil, tan sencilla, pero sí, yo creo que ellos habrán
pensado... Se me escapan mil cosas. Hablo de la simple observación del calendario y del fenómeno del fútbol.
Ajá.
De todas formas, sí que es verdad que ahora se está demostrando que algunos de los que se apresuraron a decretar el cierre de las competiciones, ya sé por caso, el ejemplo de la Liga Francesa, no ha sido tal vez la mejor estrategia, porque ese es un dinero que ya probablemente ya no vuelve, vamos, que probablemente sí, no, que no volverá.
Pero para saber eso, Juan Pablo, con todo el dolor de mi corazón, yo creo que tendremos que esperar un tiempo para saber si Francia ha hecho bien o mal, y el resto hemos hecho bien o mal. Habrá que esperar un tiempo.
Sí, pero van perdiendo,
Juanma, no, lo que no se puede es que
Un momentito, Ugarte.
No tengo que someter estrictamente porque no lo sabemos, pero voy haciendo caso seguramente a las cosas que me gustan. Al epidemiólogo barcelonés, responsable de Valdebrón, me parece, que decía ayer que se está observando un comportamiento del virus semejante al de otras, no pandemias, sino epidemias.
Bueno, ya lo dije.
Eso, vamos, va atenuándose se han atenuado otros virus,
perfecto,
y pasa con el de la gripe.
Perfecto, ya lo dijimos aquí.
Notablemente, y luego hay un repunte.
Correcto.
Parece ser que además viene con menos virulencia, o sea, que ha ido perdiendo. Eso es lo que vamos constatando poco a poco, al mismo tiempo que se trabaja en la vacuna. No sé si coincidirán en el tiempo el rebrote que se espera para otoño y retrovirales ya que te puedan combatir esto y tal. No lo sé, pero es evidente que por ahora van acertando quienes vuelven al fútbol. Lo estamos viendo.
Recordad que aquí citamos hace, me parece que dos lunes, las declaraciones del asesor epidemiólogo de Vladimir Putin, ¿vale? Y acordaos, que yo leí aquel titular, que era muy optimista, o nos parecía muy optimista en ese momento, pero realmente parece que la situación efectivamente va por ahí. Incluso la Organización Mundial de la Salud, la desprestigiada, por otro lado, Organización Mundial para la Salud, habla de que efectivamente no se tienen noticias ahora, o no va la tendencia en el sentido de que vaya a haber un rebrote del virus, ¿verdad? Pero que digo que ojalá, y yo me alegraré y seré el primero en celebrarlo, pero para saberlo de forma definitiva tendremos que esperar un tiempo. Y entiendo también la otra postura, pero si yo he defendido siempre la otra postura, que es, por cierto, la que siempre ha defendido la Comunidad de Madrid, aquí no hay una puerta buena y una puerta mala. Aquí tienes que saber negociar, o sea, es decir, gestionar, hacer política... Medir entre la salud y la economía,
claro,
porque a lo mejor te das cuenta de que...
Ponerlo al paso.
Claro, porque a lo mejor...
Y sin demora.
Claro, a lo mejor sucede que sales a la calle y es peor el remedio que la enfermedad, es peor el virus que la situación que te encuentres en la calle, ¿no? Es complicado, eso es difícil, es complicado, no es fácil.
La Liga Francesa se precipitó muchísimo, aquí se hicieron las cosas más o menos en ese sentido con una cierta prudencia, nadie ha dicho volver de un día para otro cuando las cosas han ido un poco menguando, cuando se ha ido controlando un poco más la pandemia, hay que reiniciar, no se puede, es que inmovilistas que era, no, es total, la salud, y te mataban en cuanto apuntaban, mejor, que ya sé, la salud, que por supuesto que la salud es lo primero, pero que habrá que echar a andar un poco, a ver cómo evoluciona esto.
Claro, sobre todo, Jaime, porque ahora nos pilla, yo creo que a todos, en mejor situación, de preparación, de conocimiento, que a mediados de marzo, cuando todo esto se nos vino encima, ¿no?
Pero, Juanma, era previsible que dos meses después, es que si no hubiese sido el apocalipsis, ¿me entiendes? Uh-huh. Que estuviéramos mejor como estamos ahora.
Pero, de todas formas, quiero volver a insistir en que de los 40 minutos que llevamos casi de tertulia, la intervención más brillante ha sido la de mi hermano.
Bueno.
Mi hermano ha apuntado muy bien, y sería una pregunta que habría que hacerle a, no sé, si a la Secretaría de Estado para el Deporte
y también al Gobierno.
El Secretario de Estado para el Deporte es el Gobierno.
Sí, pero la Secretaría de Estado para el Deporte es que no da ruedas de prensa. Por eso me refería al Gobierno, a los portavoces del Gobierno.
Y me apunta Alberto García Caridad, también muy atinadamente, la ministra de Igualdad.
Claro.
¿Qué tiene que decir la ministra de Igualdad?
vamos, en realidad de desigualdad, porque mientras que al resto de la población no le han hecho test, a ella le han hecho 4 ya. ¿Qué tiene que decir la ministra de Desigualdad a propósito de esto? Me parece muy relevante eso, cómo se ha cerrado de una forma absolutamente lamentable la Liga Femenina.
Ábrete esta noche el programa con ello y intenta hablar con Irene Lozano.
Si supiera cómo relacionar eso con el Real Madrid, podría abrir el programa.
No, simplemente con que hagas el programa dedicado a las sirenes. Irene Lozano e Irene Montero. Que las sirenes respondan a la cuestión de por qué...
Ya de paso te puedes llamar también a Irene Ferreras.
No, porque Irene Ferreras sí que las iba a poner calentitas, pero... Claro. Pero es que a mí lo que me llama la atención es que suceda eso y a la prensa deportiva se le está escapando un poco,
pero
¿eh?
No, pero por supuesto...
A la prensa, al Marca, el AS, el Sport, el Mundo Deportivo...
No me tires de la lengua. No estamos los periodistas hoy precisamente generalizar siempre a carrera en justicia... En un día como para celebrar.
No he oído yo eso.
Me ha parecido lamentable.
¿Qué?
Perdóname, Juan Pablo, que vuelva a usurpar un territorio que es vuestro, ¿vale?
No, es vuestro.
Pero no deberías, pero bueno.
Me parece lamentable lo que ha pasado hoy, ese conchaveo entre todos los diarios de tirada nacional. Es una cosa terrible y habla muy mal del nivel del periodismo en general, ¿eh? En lamentable, fin. Pero en fin.
Bueno, a ver, dejadme que os... Sí, es que me está...
No, pero que hay gente aquí a lo mejor no sabe...
A ver,
sabe...
pues que todos los diarios de tirada nacional han abierto con... bueno, han abierto no, el gobierno ha cogido y la portada de todos los diarios nacionales la ha comprado para colocar, pues eso, juntos esto salimos más fuertes, que es lo que...
Sí, pero está el que compra Juan Pablo y el que se deja comprar, ¿eh?
No, bueno, claro, por supuesto, claro que sí. Oye, que yo lo he dicho en la entrada del informativo.
Claro, es que yo, de verdad, te digo...
No hay dinero para, por ejemplo, muchos artes que no llegan, pero para esto sí.
Bueno, es que claro. Yo quiero aprovechar para... Perdonadme un momentín. Quiero aprovechar para hacer promoción y publicidad de Es Radio y de Libertad Digital. Me parece que es muy importante que haya medios que alcen la voz, que no se vendan. Ah, es que, de verdad, es que eso es periodismo.
Medios radiofónicos esta mañana y todo el mundo coincidía en que eso de salir más fuerte con 40.000 muertos en la mochila, díselo a las familias, a todos los que tengamos
claro.
Una mínima de sensibilidad, un mínimo de sensibilidad y el mínimo sentido patriótico de la existencia también. Porque cada vez que muere un compatriota... un hermano mío, yo canto La muerte no es el final, por dentro, como mínimo. Entonces, cantarlo 40.000 veces me hace más débil, ya te lo aseguro.
Sí, pero no es tanto el hecho de la promoción del gobierno, que el gobierno, por supuesto, está en la tarea de defenderse a sí mismo, no a los españoles, sino a sí mismo, sino a la circunstancia de que todos los diarios de tirada nacional compren eso, lo compren. Lo compren porque lo pagan.
Bueno, es publicidad, ¿no? Quiero decirte, eso es publicidad.
Juanma, Dieter, tu programa necesita un contertulio. Como Juanma, creo yo.
No, es que estoy... Es que, de verdad. Bueno, pues en Twitter estoy desatado. Yo me meto en problemas cada 2x3.
Te he leído.
Estoy empezando a pensar que soy un... Que voy a tener al final fama de bocazas. Y a lo mejor lo soy. Sí, pero realmente es inaceptable. Hay cosas que son inaceptables.
Bueno, dejadme que os diga... Os cuente una noticia. Esta le afecta más a Petón. Porque Petón ha venido diciendo en las últimas semanas que uno de los factores determinantes en este formato de temporada que vamos a tener tan comprimido va a ser, evidentemente, el estado físico de muchos de los jugadores, cómo llegan los jugadores, si hay algún preparador que es capaz de ponerlos en órbita y que lleguen bien, bien, pero que lo más importante es la calidad. Y es verdad, tiene toda la razón Petón, la calidad que tengan algunos equipos y que tienen muchos equipos, los grandes sobre todo, les va a permitir, pues evidentemente, empezar la temporada en pues algo mejores circunstancias. Hay una noticia que me envía ahora mismo David Vinuesa que me dice que Joao Félix tiene esguince de rodilla, madre como Dios. Poco 3 semanas de baja.
Bienvenidos, ¿eh?
Una lesión muscular y vais a hacer un esguince de rodilla. Que
eso no entraba dentro de lo lógico.
Cuando te niega el saludo, pues te lo niega, pobre Joao Félix. Que ha tenido ya una lesión, un esguince grave de tobillo esta temporada, que le tuvo un mes parado, y ahora en el momento en que tiene que encontrar la forma, un esguince de rodilla. Pues es una baja muy importante.
Y te digo una cosa, bienvenidos a esta sí, la nueva realidad del fútbol, porque me parece que de esas vamos a ver muchas, ¿eh?
Sí, pero hombre, he querido recalcarlo, que no es una lesión muscular, que es un esguince de rodilla, o sea, que es que esta no es una lesión, esta es una lesión de puñetera mala suerte.
Eso es.
La otra es el trabajo que vas a tener, que en la primera jornada ya hubo 8 lesionados musculares en la liga alemana.
Lo que pasa, Petón, es que muchas veces estas lesiones, y tú lo sabes también, pueden venir dadas por un sobreesfuerzo y falta de tono muscular que te sujete la articulación, que esto también...
También. Pero si es un esguince, la sensación es que habrá sido un mal giro o algo así, imagino. Es verdad que si tú estás en tensión, en fin, tengo algún me cuesta decirlo, pero algún caso esta temporada de alguna rotura de cruzados que era por la tensión que estaba viviendo el futbolista, que esa semana recibió la oferta de su vida. Y claro, vivir en tensión al final provoca que un gesto que para ti es seguro y que nunca te ha dado un problema se rompa la rodilla. Así que sí se puede dar por eso, pero no es el caso. Mi idea es que mi sensación es que el tío habrá hecho un mal gesto, habrá torcido la rodilla y al final 3 semanas que no le impiden estar para la primera jornada de liga, claro.
Me dice por aquí Vinuesa, me dice no se perdería, a ver un momentito, me dice esguince leve, 3 semanas de baja, no podría jugar a lo mejor ante el Athletic por sanción, claro, esto ya estaba así que volvería antes a Osasuna, 18-19 días para San Mamés, algo más para Pamplona.
El problema es que si en este lapso de tiempo en el que tienes que, coger ritmo, tienes una esguince de rodilla, ¿verdad, Petón?
Sí, importantísimo, claro. Porque luego vas a ir con 2-3 semanas
y quedes un mes.
Y cuando los otros empiecen a correr, tú estarás boqueando todavía.
Y además, como quedará poco, a ver si vamos a querer volver antes.
Lo que pasa es que son 2 partidos, fíjate, Bilbao y el Sadar, que tengo para mí, que no son los que más dolor, que la ausencia de Joao Félix provoca en el...
Que igual no jugaba.
Público.
Sé quién es el futbolista del Atlético de Madrid. No he visto ningún entrenamiento, por supuesto. Todos habrán venido muy bien, pero estoy seguro que hay uno que todo el mundo debe estar diciendo, qué tío, qué bestia parda.
Costa.
Marcos Llorente.
Correcto.
Hombre.
Entonces, ese que estaba creciendo de una manera salvaje, me imagino que estará en el equipo titular. Saúl es de los fijos. Coque también.
Pero pues,
va a haber muchos partidos. Van a jugar y el debate estará arriba.
Van a jugar todos.
Que estos 2 meses le habrán, si es sensato, habrá perdido peso y su espalda trabajará menos. Y si puede combinar arriba con Morata, eso,
Pablo,
un Diego Costa recuperado con Álvaro Morata arriba, es mucho, ¿eh?
Dime, Ugarte.
Sí, que es muy importante que van a jugar todos, se van a necesitar todos los futbolistas. No tiene nada que ver lo que estamos hablando estamos acostumbrados, va a haber partidos 3 a la semana. Entonces, todos van a tener que jugar. Esta vez va a ser completamente distinto, no van a ser los 14 clásicos de los entrenadores, sino van a ser 19, 20.
Tiene razón, y lo que vamos a ver mucho ya no es solamente los 5 cambios o 4 de los 5 en un partido y tal, lo que vamos a ver es una alineación totalmente distinta, hasta con 8 variantes.
Eso es.
3 días después de la anterior puesta sobre el terreno por el entrenador.
Ostras, pues fíjate, estoy viendo el calendario que tiene el Real Madrid por delante, que el primer partido es en casa contra el Eibar, el segundo contra el Valencia y el tercero contra la Real Sociedad. Y todo esto puede ser en un lapso de una semana.
¿El primero contra quién?
El primero contra el Eibar, pero en el Bernabéu.
Fácil todo.
Pero luego recibes otra vez en el Bernabéu al Valencia y luego ya viajas a San Sebastián.
En
Valdebeba. Pero luego te vas a visitar... Y es verdad que el factor campo, a lo mejor ya, pues tenemos que dejar
complicada. Lo estamos viendo, en la liga alemana.
Por ahora en Alemania, que yo creo que nos va a servir muy de referencia, que por cierto, introduzco un factor, yo creo que Bayern Múnich, de cara a la Champions, va a salir bastante fortalecido. Nadie dice nada, lleva un mes de ventaja contra el Madrid y compañía.
Sí, señor, y además...
Ojo, al Borussia Dortmund y al Leipzig, que lo vi ayer y vuela.
Sí, sí, sí.
Y además,
imagínate en un mes.
El esloveno, el medio campista.
Y además os diré una cosa, no si estáis viendo la Liga de Fútbol Alemana, no solo en cuanto a lo físico, sino en cuanto a lo mental de acostumbrarte a jugar en un estadio vacío. Porque la primera jornada estaban todavía como despistados.
Sí, he visto diferencia sí, de la primera a la segunda.
Pero lo has visto, te has dado cuenta, ¿no?
Sí,
que
claro,
en la primera jornada estaban como diciendo, pero ¿qué pasa aquí? Y además, entre jugar con el estadio vacío y jugar por primera vez, que no sabes si abrazarte, agarrar, chocar con el codo, celebrar el gol, no sé qué, yo he visto una diferencia entre la primera y la segunda jornada
ventaja
que será más...
para los alemanes, ojo, mucha ventaja va a ser eso,
Que
es
sí,
un
que
mes
sí, que sí.
De acostumbrar, primero físico, un mes más que los que van a tener, ojo, que cuando llegue en agosto, bueno, veremos a ver.
No, que los buenos no... alemanes son muy buenos,
Claro,
los
claro,
buenos equipos que... alemanes, el Bayern, ese Alfonso Davies, qué velocidad.
Oye, ¿sabes quién era
el
bueno?
Borussia Dortmund. Yo creo
¿sabéis
que es un
quién
equipo
era bueno? Dejadme que haga os haga una cosa.
Sigue con la racha que había enlazado antes desde que llegó Haaland.
No, oye.
Gana todo.
Sí, Pablo. Ugarte, ¿quién era el bueno?
Sí, yo quería hacer unos pequeños trivias rápidos, dado la ausencia de uno de los grandes, de Aduriz. ¿Sabéis cosas de Aduriz? Por ejemplo, que a partir de 33 años solamente dos jugadores de la Liga Española han obtenido mejores números, más goles que él. La pista que son dos del Real Madrid.
Mejores haces uno.
Mejores goles, más goles que dos jugadores de Real Madrid, más goles que Aduriz.
Cristiano.
Con más de 33, Puskás y Estefano.
Puskás y Estefano.
Ahí va.
Y otra cosa, vacunó a Aduriz a 35 equipos, solamente igualado por un jugador del Real Madrid.
Vacunó.
Fíjate, se puede contar
Cristiano,
ahora. Cuando jugaba en el Valencia,
ha marcado a 35 equipos distintos.
Nos llamó Olympique de Marsella. Yo hablé con el que era el director general del Olympique de Marsella. Querían un delantero de la Liga Española. Y yo le dije, llevaos a Aduriz. Va a salir por poco dinero. Es que es muy mayor, dijeron. Fíjate claro, qué vista.
¿Y qué edad tenían? Claro. ¿Qué edad tenían en aquel entonces?
Pues 31. El año que fichan el Athletic Club.
31.
Imagínate.
Pero escúchame,
oye, pero,
ha vacunado a 35 equipos. ¿Cuál es el uno que
Cristiano,
uno,
digo yo, Cristiano?
No, el blog del último
Raulista.
Ah,
ay.
No, el último, no, el penúltimo, pero ya estoy retirado de eso.
Raúl González y solamente superado por Messi. ¿Qué os parece el congrio?
Pues son dos jugadores Artifín, Raúl y Aduriz.
Pues de peso.
¿Por qué duran tanto?
Pues porque tienen que haber tomado Artifín. Es que no hay explicación ninguna.
¿Qué asistencia, hermano? ¿Cómo filtras la publicidad?
¡Estoy a todo! ¡Estoy a todo, gomita!
¡Algo quiere decir sardinilla, dices! Yo ya me estoy asustando.
¿Cómo filtra la publicidad?
Está con Faleva desde el primer minuto.
Este programa está patrocinado, ya lo sabéis, por... Mundo Natural. ¡Ay, Artifín! ¿Cómo nos gusta Artifín? No podemos hacer otra cosa. Vamos a ver, Dieter Brandau. Hoy...
Te voy a decir una cosa.
Petón, estate atento. Ugarte, estate atento. Sí. Juanma, estate atento porque hoy hay... entrada de
siempre
campanillas. Fina.
Yo siempre estoy atento.
Fina.
Pero Juanma, como has hablado de periodismo, os recomiendo que si tenéis 3 horas escuchéis el programa entero. Y si no, y si
casi
tenéis...
siempre lo escucho entero.
Y si tenéis 20 minutitos, escuchad la primera parte del programa porque yo creo que es uno de los momentos más importantes desde que comenzó la crisis, no solo sanitaria, no solo económica, sino también política, del coronavirus en España.
Ahí estoy, por supuesto.
Hemos querido hacer un resumen y un análisis del momento en el que nos encontramos y creo que nos ha salido bastante bien apañado. Hoy es un día en el que hay algunos muy, muy preocupados. No, y no por las víctimas, y no
mucho.
Por los contagios, y no por la crisis económica, sino por su pellejo. Así que, Juan Pablo, si
pues
me das permiso...
Lo dejas en al... muchas cosas.
Oye,
vez,
que lo estás dejando así de una forma, Dieter, que es que lo dejas en alto. Petón, un abrazo fuerte.
No te lo pierdas, Petón, te lo aconsejo.
Jugarte otro para ti.
No me lo pierdo. Y la semana que viene, Dios mediante, nos vemos allí.
Juan, sí. Juanma Rodríguez, otro abrazo. A las 11 te escuchamos.
Un abrazo, cuídate.
Venga,
adiós.
Se quedan con Dieter, adiós.
Martes, miércoles, mirando hacia el mar. lugar para irse a olvidar. Coches policía detrás la ciudad.
Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.